Tiempo de radio donde abro este cuaderno de bitácora. Yo soy un cazador de palabras, un cazador de instantes, y este es sin duda alguna uno de esos que por su singularidad tiene su peso en oro. Los micrófonos acaban de aterrizar en un lugar con encanto, la finca Los Borbollones. Hoy estamos persiguiendo directamente un encuentro con carácter internacional. Viene con la sigla FICP, Festival Internacional de Cante de Poetas. En esta mesa de radio he congregado a unos buenos amigos, los cuales voy a empezar a saludar. Y por hombre de elegancia, porque tiene que ser así, yo quiero decirte, amigo Jesús Martínez, buenas tardes y bien llegado, amigo.
Buenas tardes, buen día, y ya era hora.
Te iba a pedir que te acerques un poquito a ese micrófono. Oye, mira, ya lo decía Carlos Gardel, ¿no? Aquello de que 20 años no es nada, año arriba, año abajo, pero aquí estamos, por fin hemos logrado. Yo sé que tú tenías un especial interés en que la radio recogiese el testimonio de estos amigos que ahora mismo voy a pasar a saludar, pero por fin, la radio, y sobre todo ese tiento que tú y yo teníamos un poquito en el tintero, aquí está, y bien merecido.
20 años no son nada, no son nada, pero 14 ya van siendo muchos.
Ya va siendo.
Que son los años que tiene este festival, que ahí es poco.
Prácticamente en esa preadolescencia, sin duda alguna. Yo quiero saludar a Emiliano, y lo voy a decir bien, Emiliano Sardiña. Emiliano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Emiliano, ¿de dónde vienes?
De Cuba.
¿De Cuba?
Sí.
De Cuba, directamente a entregarte a esta entrega que, como acaba de decir Jesús, son 14 años entregado a un festival donde os reunís nada más que lo bueno con lo mejor. ¿Qué te trae por estas tierras y qué quieres ofrecernos?
Bueno, en mi caso, hace ya varios años que tenía conocimiento a través de algunos compañeros que han venido de este festival, y por largos años esperé que se enteraran de que yo existía. Hasta que ocurrió, me invitaron el año pasado, estuve aquí el año pasado, y este año tengo la suerte de volver a compartir con los colegas que vienen de Panamá, de Colombia, de diferentes regiones del país, España.
Que me encanta la palabra competición cuando tiene por trasfondo la belleza auténtica y genuina del arte, del verbo y de la palabra con la que vosotros hacéis gala. El mundo tendría que aprender, y mucho de lo que se cocina estos días por aquí. Querido Jorge Enrique Páez, buenas tardes. José, buenas tardes y bien llegado a este tiempo de radio, amigo mío.
Buenas tardes.
¿De dónde vienes? Cuéntame.
De Cuba, como Emiliano.
De Cuba, veo que de Cuba importamos estos días nada más que lo bueno y lo mejor. Y lo más granado estáis aquí presentes, ¿no?
No, en Cuba hay muchos poetas buenos.
Hay muchos poetas buenos. Sí,
y las cosas que no son buenas no las importan, vienen solas.
Oye, contadme un poco. 14 años, como nos acaba de decir Jesús Martínez, en el que, en increchento, en evolución, año tras año, colocando una piedrecita sobre la otra, este festival ha ido cogiendo ese caché y ese protagonismo que bien merece. Pero lo había hecho con la materia transparente, ¿no? De la palabra, de los sentimientos, de la poesía, de la palabra. En ese sentido, ¿qué aportar cada año más? Y, por supuesto, ¿no? Esa competición, ¿qué venía a aprender, qué venía a dar, ¿no?
Generosidad, lo primero. Porque este festival tiene una tradición importantísima, que 10 años antes de que llegara la crisis, estas criaturas siempre han venido con una enorme generosidad, prácticamente por la comida y la cama y la amistad. Y eso, en los tiempos que corren, los que corrían y los que vienen por correr, es para tomar buena nota de ello.
¿De qué manera trasciende? Yo os pregunto, tanto José y Emiliano, ¿cómo transformáis, ¿no?, la alquimia de la palabra? Una palabra vulgar se convierte en arte, se convierte en algo luminoso y trascendente cuando vosotros encarnáis ese personaje que vive dentro de vosotros y que cobra identidad. En ese sentido, yo no sé si recurrir a los grandes, ¿no? Yo no sé si esta tarde el aroma de Machado tiene que flotar sobre nuestras mentes, o es simplemente un viaje interno para encontrar la entropía del ser humano que llevamos dentro. Cuanto más humanos nos convertimos, más poesía, más verbos se trasciende, ¿no? En ese sentido, ¿cómo trabajáis vosotros? ¿Cómo es vuestro entrenamiento?
En este caso es muy difícil hablarte por otro. Cada uno de nosotros tiene una experiencia propia, cada uno de nosotros tiene un entorno único de uno hacia adentro. Y ahí confluyen muchas cosas, confluyen lo que tú sientes, lo que tú te proyectas, y confluyen las cosas que te rodean. También forman parte de todo esto lo que tú has estudiado, lo que tú has leído. Las personas o los genios de la literatura que durante tiempo te sirvieron de referencia para prepararte, para incorporarlo a tu discurso, a tu poesía y a la forma en que tú concibes que deben ser las cosas. Yo, por ejemplo, me apoyo mucho en Machado, en Cervantes, en Lorca. Son fuentes de las que bebí, pero tengo un estilo particular de manejar la palabra y de acuerdo a lo que me pida el momento, la circunstancia, el lugar, o incorporo esas cosas, esas experiencias al mensaje lírico, o también me apoyo en la cotidianidad, en la forma en que habla la gente común y corriente, en lo que vivo día a día, y lo convierto positivamente en humor. Trato de la situación más desagradable provocar una sonrisa o una carcajada.
Mira, no hacía mucho tiempo entrevistaba en un tiempo parecido de radio como este a un señor llamado Yokoi Kenji, un señor colombiano, el cual, bueno, pues una extraña mezcolanza de vida, siendo su padre japonés y su madre colombiana, había hecho de su modo de vida algo parecido a lo que acaba de decir Emiliano, ¿no? Transformar la parte más oscura del mundo, transformarla en una sonrisa, verbalizarla, convertirla, permutarla, ¿no? Y había conseguido hacer una especie de comunidad de la alegría, el cual no viene hoy el momento a cuento, pero la importancia que tiene el momento vital, la importancia que tiene el haber vivido en circunstancias muy, muy duras, por decirlo de alguna manera, para saber recoger todas esas piezas y convertirlo en algo simplemente maravilloso. O sea, estamos diciendo de que yo no sé, sabría decir si vosotros más que poetas sois gente que sabe simplemente vivir la vida y que sois más personas que nadie, porque tiene el riesgo de la cultura, tiene el riesgo de ser que al final os termináis convirtiendo en buenas personas o han acusado de esas cosas.
Sí.
Son repartidores de sueños y robadores de almas.
Robadores de almas, dice Jesús. O sea, estamos callados.
Bueno, pues como decía Emiliano, el referente de lo que nosotros hacemos es España. De aquí fue para allá la décima, que es la estrofa que cultivamos. Nosotros somos, ¿cómo decirlo?, frutos de la cosecha, de la siembra de décimas que hizo España en nuestro continente. Y entonces, aunque le hayamos dado un sello un tanto particular, no escapamos a los clásicos españoles. Los clásicos españoles son nuestra savia nutricia. Aparte de que le pongamos un sello particular, cada uno con su estilo, como dijo Emiliano, pero seguimos leyendo a Machado. Con Machado aprendimos que la poesía viene del recuerdo. Machado es eso, España por dentro, la España que llevó dentro él también a donde quiere que pueda.
Mira, sabes, José, te voy a decir una cosa. Escuchando tus palabras, te tengo que decir dos, mejor dicho, ¿no? O sea, qué pobre la semilla que cae en tierra infértil cuando la décima llega no solamente a una tierra y un país hermano como es Cuba, sino cae en personas que saben usarla. Ese es el caso, lo primero. Y en segundo lugar, el tono de inflexión, en ese sentido sí le voy a pedir también la participación a Jesús, cuando vemos como por determinadas circunstancias, son muchas, ¿no? Hay una nueva generación que me da la impresión de que se separa por instantes de nuestra riqueza intelectual. Hablarles de Machado, hablarle de Lorca, no sé, hablar de los muchos que tenemos, que son nuestra auténtica identidad y que en nuestro sistema educacional pasan desapercibidos, y que preguntarle a un muchacho, una muchacha ya con 20 años, si nos puede decir algo de Machado y nos dicen que no saben de lo que están hablando, pienso que es condenar a perder nuestra identidad. En ese sentido, ¿cuál es vuestra percepción, ¿no? Desde Cuba, entender precisamente esto que yo estoy contando que nos ocurre, ¿cuál sería el remedio?
Mira, siempre se ha dicho que el arte no es improvisado. No sé hasta dónde hay razón en eso. Pero nosotros improvisando tratamos de hacer arte. Y todo arte enseña. o la misión real, lo principal del arte es enseñar. Y si nosotros valientemente enfrentamos toda esa falta de información que hay ahora, como decía, en la juventud, y se lo exponemos cada vez que cantemos, abordemos esos temas o vayamos a las raíces, no siempre para no ser monótono, para no ser
repetitivos quizás
exactamente, pero es bueno que todo eso se diga para que las nuevas generaciones no pierdan esa fuente nutricia de la que vivimos, de la que somos el resultado, en fin.
Eso es un lenguaje realmente bonito. Yo quiero recordarle a todos los oyentes que en este momento nos acompañan que estamos capturando la esencia de lo que se va configurando paulatinamente estos días a través del Festival Internacional del Cante de Poeta. Nos acaba de decir Jesús Martínez que ya con 14 años de solera va recogiendo el fruto de una tierra fértil, que es como venimos diciendo. En esta mesa se encuentra Emiliano Sardiña y José Enrique. Qué paz. Emiliano, después de tantas horas de vuelo hasta llegar hasta aquí, estamos en un punto donde prácticamente a 45 minutos era la tierra natal de Federico García Lorca y donde, por desgracia, también perdió la vida. Hablar de García Lorca es hablar también de un género internacional, es hablar en sí mismo de la poesía en estado puro. En ese sentido, ¿qué puedes decirnos, no? Cuando yo os expongo, ¿no?, a alguien como un nombre universal como García Lorca.
Bueno, para nosotros Lorca tiene una motivación, ¿no? O sea, en nosotros Lorca produce una motivación especial. Para nadie es un secreto que el alto nivel poético y el marcado acento lírico que tiene la poesía que se improvisa en Cuba está muy vinculada, ha bebido mucho en la fuente de Federico García Lorca, empezando de nuestros clásicos como el Indio Naborí, como Francisco Riverón, que fueron los pioneros en insertar el lenguaje poético del romance en la décima, lo mismo escrita que improvisada. Entonces, venir aquí nos crea el compromiso de ser más poetas, de ser más líricos, tratar de ser mejores creadores para demostrarle a las personas que oigan lo que hacemos que estamos conectados con la fuente mayor de la poesía de la que uno puede beber.
Designado para que conmigo cantes y si no.
Pero no se nos puede olvidar algo. Hay un aderezo muy especial en el sentir de lo que vosotros nos estáis diciendo, ¿no? Muy amablemente estáis haciendo, tomando la referencia de lo ilustre y universales, porque no se tratan, son personas universales, hombre de las letras que hacemos mención, pero. Evidentemente, Cuba en definitiva tiene ese aderezo, ese saber vivir, ese apego hacia muchos factores, hacia la vida, hacia la alegría, hacia la familia, ese, como decía ese amigo mío cubano, ¿no?, decía, aquí no tenemos nada, pero hacemos de todo, y es también esa verdad, y ese saber de, como decía nuestro refranero, ¿no?, decía, que hacemos de la capa un sayo, ¿no? O sea, hacemos de nuestras carencias, hacemos nuestras propias virtudes, ¿no? ¿Qué hay de vosotros también? ¿Qué habéis aprendido? Porque claro, unir lo bueno con lo mejor y encima darle esa pátina, pues entonces.
Como decía ahorita, cada uno con su propio estilo y su propia vivencia. En la décima de nosotros, aparte de esa raíz que nos fluye de aquí de España, siempre vas a ver una caña, una palma, un camino real, una muchacha con una rosa en el pelo, el entorno caribeño ese lo vas a notar siempre en la poesía nuestra, que es lo que tú decías ahora, no solo vamos a la raíz, sino a lo que fluctúa a nuestro alrededor.
Chicos, antes de hacer un intermedio, yo quiero hablar de algo más universal y preocupante, ¿no? Mira, yo debo de confesar, y no me importa decirlo en los micrófonos, que vivimos en un mundo que dejo de entenderlo prácticamente por instantes, ¿no? Lo que está sucediendo en el mundo a nivel global, de verdad que es para tirarse de los pelos. Si yo los tuviera, me los tiraba. Ese egoísmo generalizado, ese odio tan profundo del cual parece no saber dónde es capaz de terminar. Esas guerras que van apareciendo fluctuantes en nuestros todos los mapas, en todos los rincones. Esos odios entre judío y palestino, esos aviones que se nos derriban con criaturas que iban buscando simplemente llegar a casa. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Y se lo pregunto a los poetas, ¿no?
Como tú decías, es un trauma del que no sé cómo podremos liberarnos. No debiera ocurrir, pero ocurre, y creo que nuestras voces debieran alzarse al unísono para hacer un muro de contención, de contención contra esos horrores que, como tú dices, están sacudiendo al mundo en este momento. Y estos festivales pudieran ser escenario para oponerse con nuestras voces, con nuestras opiniones, con nuestro canto, con nuestros besos, a todo eso que está padeciendo el mundo actual ahora, en varias regiones, no solo en esta región de árabes y de judíos. Nuestras voces, creo que aparte del sentido lúdico de los festivales y eso, debiera tener, tomar su espacio también para luchar contra eso, para hacer, como te decía, o tratar de hacer un muro de contención contra esas barbaridades o esas barbarias, que esos sinsentidos, esas sinrazones
que no llevan a ningún lugar. No, no. Yo quiero imaginar que el hambre, el mundo tiene más hambre de poesía, de tranquilidad, de amor, de paz, de sosiego. Son muchos verbos concadenados los que puedo utilizar esta tarde, pero sin embargo son los titulares, ¿no? Ese titular ensangrentado siempre a base de un puñetazo, ¿no? ¿A dónde vas, mundo?, decían los grandes poetas. ¿A dónde vas? ¿Dónde te diriges? Emiliano, ¿cuál sería tu receta personal de decirle a los grandes dirigentes, a los que nos gobiernan, a los que odian, a los que matan, decir: ¿dónde vais, muchachos? Paremos un momento, paremos este carro. Yo no sabría ya deciros si, como antes fuera de micrófono decía Jesús, yo no sé lo que vale un café en el infierno, pero bien vale un pase al cielo, en el que, como decía también nuestro cantautor Sabina, decía: no te vendas por menos que nadie, vamos a dejar de odiar de una puñetera vez, vamos a dar un poquito de poesía al mundo, ayúdame a establecer este lugar.
Sería bueno que nosotros tuviéramos acceso a los líderes mundiales, a las personas que tienen el poder, que están en el sitio desde donde se puede hacer algo inmediatamente, pero no estamos al alcance de esa ventaja. Es doloroso ver las cosas que suceden en el mundo, las noticias que llegan, la sangre, los gritos, los muertos, y duele. Porque al final, cuando tú te pones a ver, son conflictos étnicos o religiosos, pero en gran medida son luchas de intereses. Y hay lugares que han estado con su diferencia. Te pongo el ejemplo de Irak. Irak tenía sus diferencias étnicas, sus diferencias internas. Cuando lo gobernaba Saddam Hussein, al norte estaban los kurdos, por otro lugar estaban los chiitas, por otro los suníes, pero ellos convivían, tenían un país. ¿Qué sucede? Que tenían un gran problema, tenían petróleo, y allá se metieron los Estados Unidos, desbarataron aquello. Ahora no se entiende nada, porque ahora no hay ley, ahora es la ley de la selva. Y así ha pasado no solo en Irak, sino en muchos lugares. La humanidad sabe cuán doloroso fue, cuán terrible fue el holocausto, lo que pasaron los judíos. Entonces es traumático que un país que sufrió eso cometa el genocidio con otro. Las imágenes que vienen de Gaza son escalofriantes. Entonces te decía que qué bueno que nosotros, los poetas, la gente que le cantamos a la paz, al amor, a la vida, lo que hacemos que las personas que nos oyen piensen y se proyecten diferente. Pero no tenemos eso. Yo recuerdo que en un programa de la Radio Canaria, un programa llamado el programa se llamaba El Correillo, cuando en el 2008-2009, que hubo una ofensiva a gran escala también de Israel contra Palestina, el periodista me dijo: ¿y qué tú dices de eso? Y yo se lo resumí en décimas. y yo quiero volver a decir esa décima a ver si alguien la oye.
Por favor, por favor, este es el fruto que venimos buscando.
Venga, al trapo. Y esa décima dicen así: sufro al ver a Palestina debajo de la inclemencia. Primero déjame decirte que en el momento que surgieron esta décima, yo estaba en Canarias y eran las fiestas de Reyes. Ajá. Pura Navidad, con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, cuando él me dice eso, yo le digo: sufro al ver a Palestina debajo de la inclemencia, y el dolor de la impotencia por la sangre me camina. El que agrede y asesina desprecia a los agredidos. Hay muerte, llanto, quejido, y al lado de la crueldad está la complicidad de los Estados Unidos. Aquí Europa se desvela, los reyes tiran juguetes, y allá bombas y cohetes destrozan toda una escuela. El PP no se rebela contra tantos atropellos. Los reyes van en camellos, y dice Papá Noel que los que mata a Israel no son asunto de ellos. Hay muerte, llanto, quejido. Hay tanques, bombas, soldados, como en los tiempos impíos en que fueron los judíos por los nazis masacrados. Los ataques despiadados no creen ni en la niñez. Duele ver cómo después de un pasado tan horrendo está Israel cometiendo el holocausto al revés.
Muy bonito, muy bonito, muy bonito.
Sintetizando eso en una décima que dije por aquí, fue, no recuerdo ahora dónde fue, no puedo. Y alrededor de lo que estábamos hablando, de lo que está sucediendo, del egoísmo. Y eso recuerdo que dije una vez, las leyes del consumismo más feroz y despiadado tienen al mundo situado a un empujón del abismo. Pero en un estatus mismo vivirán patrón y obrero el día que el mundo entero, cantando un himno de paz, viva conforme con más conciencia y menos dinero.
Bueno. Son auténticas perlas de sabiduría, perlas de poesía, y es el rédito de lo que nosotros queremos venir a recoger en este tiempo de radio. Yo le voy a pedir a los oyentes que no se retiren. Vamos a hacer un brevísimo receso, vamos a respirar profundo y vamos a volver de nuevo para seguir hablando de poesía en esta tarde tan bonita en este tiempo de radio.
Esa fuerza que vierte el tiempo es como una mano que hace de la vida un grano para sembrarlo en la muerte. Su paso implacable y fuerte, toda su violencia agita. Y como no necesita la ayuda de los demás, nunca se sabe si es más o menos lo que nos quita. El tiempo está contenido de inviernos y de veranos, por él se aprietan las manos del recuerdo y el olvido. Anciano que ha conocido el regreso a la niñez. Solidez y complejidad de arquitecto que logra con un proyecto dos trabajos a la vez.
Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo.
Retomamos este tiempo de radio, como decía, ¿no? Los micrófonos de la radio aterrizan directamente hoy en la finca Lo Porbollo. En el significado y el trasfondo viene con el epígrafe del Festival Internacional de Cante de Poeta. 14 años antes, nos decía nuestro invitado Jesús Martínez. Jesús, por favor, recuérdanos un poco cómo fueron los comienzos de tal festival, cómo nació, con qué propósito y después de tantos años ya de solera, ¿cuál es tu valoración de la evolución?
Pues mira, yo pienso que el festival nació como nacen los niños. Unas veces los buscas, otras veces no lo esperas y vienen. Y yo creo que a este festival le ha pasado una cosa parecida. Es decir, el festival nació prácticamente de la nada, por una serie de circunstancias, entre los poetas del Genil, a través de Alexis Díaz Pimienta y contactos con Cuba. Bueno, empezó a gestarse con una serie de circunstancias, yo diría imprevistas, pero que año por año fueron dando el mismo resultado que da un niño cuando va creciendo. Es decir, ese niño empezó a hablar por primera vez con un año y medio, con dos años, y ya a los 14, esto es una explosión de versos. No da tiempo en tan poco.
Quiero preguntarte, ¿cuántos participantes hay de media, ¿no? Comprendo que tiene que fluctuar de... ¿Y dónde el escenario propiamente, donde es el epicentro de
la fiesta? Es la Plaza Mayor de Villanueva de Tapia, donde vienen todas las criaturas de buena fe a pasar la noche sin prisa, sin pausa, a escuchar lo mejor que se puede oír del pensamiento, pero con una cosa muy importante. No es un pensamiento que se diga desde una tribuna política en un plan, como se hacen los mítines. Son versos y estrofas y quintillas y décimas que se van colando en el alma sin pedir permiso, como hace un niño cuando empieza a hablar. Y yo creo que esa sería la mejor metáfora de cómo ha nacido este festival y cómo a estos 14 años de vida tenemos ya, a pesar de todas las dificultades, un festival que puede ser referente de cómo deberían ser los festivales en el futuro. Es decir, por muy pocos medios que tengamos, siempre habrá versos. Y los versos tienen una particularidad muy específica, que es que van sin permiso al trapo al alma. Y de aquí en adelante, bueno, la palabra principalmente la tienen ellos. Lo que te decía antes, que ellos hablan mejor en verso que en prosa. Yo comprendo que un programa de radio tiene que tener una base de conversación prosística, pero es que ellos son poetas. Yo diría que no son ni siquiera dueños de las cosas que dicen en verso.
Eso es muy interesante lo que acabas de decir. Me va a permitir, porque se incorpora a esta mesa de radio un nuevo invitado que acaba de llegar y el cual voy a pasar a saludar, Luis Paz Esquivel. Querido amigo, buenas tardes y bien llegado.
Buenas tardes, encantado de estar aquí con usted y bueno, aprovecho para extender el saludo a los radio oyentes también.
Tu acento evidentemente da la cortesía de tu país natal, Cuba.
Cómo no.
Bueno, continuamos. Yo quisiera preguntarte, muy a razón de lo que acaba de decir Jesús, ¿no? La primera impronta, ¿no? ¿Qué significa para ti, qué referencias tienes tú del Festival Internacional del Cante de Poetas que se celebra en estos días?
Bueno, yo comencé, la primera incursión mía en el festival fue en la quinta edición. Y a partir de ese momento y en cada una de las veces que he venido, hemos sido, y te hablo en nombre de todos o de casi todos los improvisadores, los repentistas que hemos estado aquí, hemos sido testigos de una magia muy particular que siempre conversamos y de vez en vez también intercambiamos en otros espacios donde nos encontramos, de la magia muy particular de Villanueva de Tapia, que siendo un pueblo pequeño, un pueblo con... donde los días del festival el público que llega supera a la cantidad de habitantes del pueblo y que tenga esa magia, esa fuerza. para la poesía, para la inspiración, para tocarnos, como decía Jesús, lo más sensible del alma, y hacer que esa parte del alma se ilumine y llegue entonces en forma de verso a los que escuchan.
¿Os sentís protagonista en cierta manera? Yo os pregunto, también te incorporo la pregunta a ti, Emiliano. ¿Qué es ser protagonista en este caso en el escenario, no? ¿Cómo os sentís, no?
Bueno, yo sí, yo espero que Papillo también, que todos los que estemos aquí, de hecho lo somos. El arte que nosotros hacemos para mí es muy bello, muy, muy importante y tiene mucho que decir por el bien de las personas que lo siguen y por el bien de la comunidad y del lugar donde estemos. ¿Qué sucede? Que el género de la poesía improvisada también es un género donde están personas de una sencillez extrema, de una humildad sin límite. Y el hecho de que nos sintamos, seamos protagonistas de un hecho como este, como cualquier evento en lo que estamos, no hace que nosotros nos sintamos diferentes a las personas que están debajo oyendo. O sea, por el contrario, nos sentimos como colegas, como familia, como...
Pero no me equivoque, para muestra un botón, que es que donde vais pasando, no sé qué destiláis, que al final termina toda la audiencia de amigos convirtiéndose en auténticos trovadores improvisados que vienen directamente a darnos su poesía. Antes lo decíamos, en este mundo loco, loco, loco que nos ha tocado vivir, ¿os imagináis por un instante, amigos míos, que los dirigentes del mundo tuvieran alguna vez que dirigirse hacia el pueblo utilizando precisamente la misma mecánica, la misma sensibilidad con la que vosotros hacéis gala? ¿Imagináis un discurso político trascendente en décima? ¿O un pie forzado? ¿Cuál sería tu pie forzado, Jesús Martínez?
El aroma de las flores.
El aroma de las flores.
Jesús puso el pie forzado. Y pienso que en un momento debe hacer el sentimiento como un puente idealizado, hecho de luz, que ha llegado con diferentes colores para que en los derredores, donde no exista un florero, se aprecie en el mundo entero el aroma de las flores.
El aroma de las flores tiene que ser esparcido hacia donde hay un dolido, a donde están los rencores, a donde faltan valores, donde el hombre no es sincero, hace falta un pebetero que encienda la luz de un día que se llame poesía, que ilumine el mundo entero.
Yo no sabría deciros, a mí sí me gustaría que esta onda de la radio recogiese en definitiva la esencia. Para el último despistado que aún no conozca de qué se trata, estamos hablando del Festival Internacional de Cante de Poeta que se celebra estos días en Villanueva de Tapia. Son muchos amigos, son muchos los artistas, poetas, hombres universales los que hacéis posible tal evento. Y por supuesto, son muchas las personas y amigos de la poesía los que al final son la auténtica fragua que va impulsando y que le da calidez a esa llama inextinguible que cada verano cobran su protagonismo en un pueblo del sur de España. Tenía que ser un pueblo de esos de fachada encalada, porque eso es el mejor escenario para la poesía, la cal propiamente dicho. Entramos en tiempo de epílogo. Yo hoy me voy recogiendo cosas muy bonitas, ¿no? Yo me voy con la necesidad de contarle al mundo lo que sucede. Que hay buena gente, gente que se reúne aquí, en la finca de los Borbollones, gente que va a tener su prestancia, su iluminación en Villanueva de Tapia. Gente muy comprometida, como Jesús Martínez, el cual me ha tirado de la oreja hasta la saciedad para decirme, Alejandro, tráete los micrófonos porque esto merece la pena. Vamos a intentar darle un gran grito al mundo para decirle que vamos a olvidarnos de tantos malos rollos y que la poesía, la humanidad, la trascendencia, las flores, el pie forzado, todo merece estos días la pena. Y ahora quiero que seáis vosotros, ¿no?, los que en definitiva terminéis haciendo gala de lo que este tiempo de radio ha querido venir a hacer aquí. Jesús, ayúdame a dar todavía el grito más grande. ¿Quién os puede ayudar? ¿De qué manera? Vamos a dirigirnos también ahora también a los que mandan, a los que os pueden ayudar, a personas que hoy se encuentran con este audio, decir, ¿dónde Villanueva de Tapia? ¿Cuándo y cómo? ¿Cómo puedo yo aportar? ¿Cómo puedo yo hacer? ¿Cuál sería tu mensaje?
¿Mensaje?
Sí.
¿A estas alturas de la historia dar mensaje?
Sí, ¿por qué no?
Bueno, pues yo diría una cosa. Yo cada vez que cojo un martillo y un puntero, si miro a la mano, se me rompe el martillo. Si miro al martillo, se me rompe la mano. De la única manera que tengo, la única manera que yo he encontrado en mi vida de escultor de hacer una escultura perfecta es mirar siempre al centro de la piedra. Es la única manera de que no se me rompa ni el martillo, ni el puntero, ni la mano y sobre todo que mi cabeza, que mi pensamiento esté al mismo nivel de lo que yo estoy intentando descubrir dentro de esa piedra incontrolable. Tenemos un mundo al parecer incontrolable, pero yo que tengo una fe, pero vamos, incontrolable por mí mismo en la poesía, creo firmemente que la poesía puede en momentos de gran agresividad y de terrible violencia en el mundo, la poesía puede introducir un elemento de concordia universal. Por favor, que los que dirigen el mundo atiendan a los poetas, que atiendan a los músicos, que atiendan a todas las personas que tienen una fe en la cultura humanística, que es la única cultura posible, fuera fronteras, fuera religiones.
Decía un poeta universal americano llamado Walt Whitman, en su obra Hojas de Hierba, y especialmente Canto a mí mismo, decía que no perdamos la creencia en que una palabra o la poesía es capaz de cambiar el mundo. Esas son las palabras que podamos cambiar. Y yo me gustaría en esta alquimia, en esta magia de la radio, terminar este encuentro, ¿cómo no?, poniendo un pie forzado, ¿no? Y se lo voy a decir a dos grandes amigos, tanto a Luis como a Emiliano. Yo me gustaría que la palabra fuese la palabra clave, la radio, como un viejo eco dice, y aquel encuentro, o lo que sea, como queráis, se contó en una radio, o tuvo eco en una radio. ¿Cuál sería vuestra? Por supuesto, otra trampa que os pongo, tenemos que hablar del Festival Internacional de Cante de Poeta, estamos hablando de este mismo momento, hagamos poesía utilizando estos arreos. ¿Cómo sería?
En la radio se contó.
En la radio se contó, venga, vamos a poner ese pie forzado.
Estamos hablando ahora, pero pensando mañana. Y la décima cubana, mi expresión limpia y sonora, es la fuente que se añora por todo el que aquí llegó. Gracias a todo, hoy yo desbordé mi voz amiga, porque alguien mañana diga, en la radio se contó.
¡Oh, qué bonito, sí señor!
Sí, señor. Con ese encanto filial que el espacio nos brindó, en la radio se contó todo lo del festival. Pero esto no es el final, donde el verso está presente como mágica simiente que los horarios de esclava, donde piensas que se acaba, es que empieza nuevamente.
Bueno, pues chicos, yo quiero agradecer a todas las personas que hacen posible este festival. Quiero agradeceros muy especialmente a todos los que venís desde muy lejos de ese país hermano para estar presente, por hacer grande este festival. Y quiero agradecer evidentemente a toda la gente que acude en masa al encuentro precisamente con ese enclave cultural en Villanueva de Tapia. Que 14 años no sean más que solamente este prólogo de un gran libro que ha de escribirse, que esto al final trascienda con el paso de los años. Estoy convencido que bien difícil a nivel de calidad se lo habéis puesto a generaciones venideras, a aquellos que traigan como vosotros venís, ¿no? Solamente ataviados con vuestros mejores versos, pero con una sabiduría y un saber vivir, una cultura existencial de la cual hacía sin duda alguna transparencia. Todos aprendemos porque emana directamente de cada uno de los poros de vuestra piel. Me voy encantado. La radio tiene que tener ese mismo contexto, tiene que ser testigo de las cosas que merecen la pena. Estamos hartos los que hacemos crónica de este mundo en siempre sacar los mismos titulares de la misma tragedia, del mismo odio. Hoy yo no rompo este guión y sigo diciendo que me traigo estos micrófonos a este lugar del mundo para decir que en Villanueva de Tapia hay mucho y bueno, y encima está abierto de cara a un lenguaje universal. Chicos, de verdad, con toda gracias por haber participado conmigo en este tiempo de radio. No sé si algo se me queda en el tintero, Jesús, es el momento de decírtelo.
No, a un pepito de oro como tú no se le queda nunca nada en el tintero.
¿Yo?
Sí, únicamente si te digo, Alejandro, que, no sé, he sentido una cosa especial en este ratito aquí de silencio, hablando de cosas en las que posiblemente todo el mundo está pensando, pero no tiene palabras para decir. Y esa es la misión de poesía, ponerle palabras a lo que las personas no saben cómo decirlo.
Pues me voy a quedar con esas palabras, querido Jesús.
5 minutillos más, con paz y con
sardinas. Yo estoy encantado. A ver, Jesús, ayúdame a... Yo sé que ellos los vamos a dejar también un poco descansar, porque sé que...
No, pero pongo una cosa.
Dime.
Que nos callemos tú y yo y que los dejemos hablar a ellos... 5 minutillos.
Yo me gustaría prácticamente, ¿no? Se llama en ese día a día, ¿no?
Eso de la
competencia siendo entre poeta y poeta, ¿es una competencia sana o lanzáis ese verbo envenenado diciendo Dios te dé un desvarío para con idea de que tú no encuentres el verbo que tú buscas, ¿no? Que, ¿cómo funciona esto? ¿No? ¿Miráis así con el rabillo del ojo diciendo?
A veces se va, ¿eh? Y hay un poquito de todo.
Sí, pero la
mayoría de las veces transita en el ambiente sano, pero hay momentos en que saltan chispas.
En una pelea de poetas se termina en el hospital o harto besos. ¿Cómo funciona esto, no? Porque yo
también
eso
tiene,
una...
también.
puede pasar de todo.
Bueno, en cualquier caso.
Yo soy pacífico, yo. Generalmente trato de ser un elemento reconciliador. Entonces, como si te pones a pensar, la mayor parte de los conflictos son porque nadie quiere ser derrotado.
Sí, sin duda.
Y la victoria radica en que no existe un conflicto. Entonces, cuando yo no peleo con nadie, me considero vencedor.
Buena filosofía. Ah,
sí, máxima ahora que acabo de recibir el galardón del mejor padre del mundo.
¿El galardón de mejor padre del mundo?
Mejor padre del mundo.
Bueno, pues
querido. Jugaron mis dos hijos.
Bueno, pues, chicos, enhorabuena. Yo creo que no se queda nada en el tintero. Dicen los que entienden de radio que quedarse a un punto de la saciedad del hambre es haber culminado la buena hechura. Ojalá estos oyentes que ahora mismo nos escuchen se queden con un trocito de hambre de querer escuchar más, pero eso tendrá que ser en la 15 edición de este certamen. Yo prometo que los micrófonos de esta radio serán hoy siempre, ¿no?, vuestros aliados, para que sean esa ventana que podéis gritarle al mundo lo que habéis venido a compartir. Dios desee larga vida y que este mundo trascienda en paz para poderlo contar en verso, en prosa, como queráis, pero en paz. Eso sin duda alguna. Amigos, muchísimas gracias por haber compartido conmigo este tiempo de radio. Gracias.
Enhorabuena.
Gracias.
Oh,
volar. Se hizo novia inseparable, se hizo novia inseparable de mi terruño insular.
Puerto Rico tiene gente de fuerza emancipadora que busca una nueva aurora sonriendo en el oriente. Mi pueblo construye un puente, no diga usted que no, sobre un sueño secular. Hasta en las ondas radiales de mi terruño insular. Hasta en las ondas radiales, hasta en las ondas radiales de mi terruño insular.
Para hacer una fusión, la bomba junto al danzón, la bomba junto al danzón, coquetean al bailar. Y el guaguancó su lugar, reclama como estandarte, porque quiere hacerse parte de mi terruño insular. Porque quiere hacerse parte, porque quiere hacerse parte de mi terruño insular.
hacia Cristola, bajo el cocel del Caribe, y sus diez letras escribe con luz de una estrella sola. La patria que soñó Lola Rodríguez de Tío tiene un astro singular y un escudo triangular que le brinda protección al alma y al corazón de mi terruño insular. Al alma y al corazón, también al pueblo de mi terruño insular.
Demostrándose su amor. Así he visto el trovador, así he visto el trovador al repentista abrazar. Porque no teme expresar en su sentimiento fijo que lo quiere como un hijo de mi terruño insular, que lo quiere como un hijo, que lo quiere como un hijo de mi terruño insular.
La cubana luce bella, ahí luce bella y hasta un día similar. De mi terruño insular.
Compartimos los altares, compartimos los altares, patrios de no claudicar, y no podrán separar la Cuba firme y valiente del amor que da la gente de mi terruño insular. La Cuba firme y valiente.